At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 3 de febrero del 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Ya es rosonero. Con un gran recibimiento en San Siro, el AC Milán presentó de forma oficial a Santiago Jiménez como su nuevo delantero.
ClaroSports.com.
Con un pie y medio en Monterrey, Sergio Ramos completó extensas pruebas médicas y los Rayados de Monterrey alistan la presentación de su fichaje bomba.
FoxSportsLA.com.
Otro mexicano en la mira. Tras la partida de Santiago Jiménez a la Serie A, reportes de la prensa en Países Bajos afirman que el Feyenoord tendría interés en otro futbolista mexicano, el delantero de 18 años de Santos Laguna, Estefan Carrillo.
Esto.com.mx.
Al fin, un rival de élite. De acuerdo al prestigioso medio The Ring, Saúl El Canelo Álvarez habría pactado un combate con el norteamericano Terence Crawford en una atractiva pelea en la división de los supermedios a disputarse el 13 de septiembre en Las Vegas.
RadioFórmula.mx.
Nueva casa. La Copa de Campeones de CONCACAF regresa esta semana con su edición 2025, estrenando una nueva plataforma de transmisiones. Con esta y más información, inicia ya La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, lunes 3 de febrero. Y como ya es costumbre, los lunes, cuando termina la jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué es lo mejor de la jornada para ti?
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Meritoria, sin duda, la victoria de Puebla, León que gana de visita, Cruz Azul, Pumas, muchos equipos ganaron de visitante esta jornada y hay que mencionarlo, me parece que es meritorio, pero me voy a volver a quedar una semana más con el América, Raúl. El fútbol que está jugando el América es de llamar la atención para la jornada en la que vamos, en la fecha 5. Además, Jardiné le dio movimiento a la defensa, 3 cambios en la defensa. Dagoberto Espinosa arrancó de titular por la lesión de Kevin Álvarez y tiene un gran partido. Juárez, Israel Reyes otra vez en las centrales, le dio entrada a Borja. En fin, América con mucha posesión, con mucha llegada, haciendo otra vez muchos goles, 4 goles. El mejor fútbol del torneo hasta el momento lo practica el América.
Yo me voy a quedar con el equipo de Pumas, con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque yo siempre suelo darle más valor a los que ganan como visitante, y recorriendo los partidos que se ganaron como visitante, el León Mazatlán, Cruz Azul en Tijuana, que por cierto hay un gol que hubiera sido el 3-3 al final, ¿quién más ganó? El equipo de Puebla, pues yo me quedo con el equipo de Pumas, que gana 3-2 en un buen partido, muchos goles, y al final el equipo de Pumas gana el partido y va patado ya 2-2, parecía que así se quedaba, y me quedo con los Pumas que ganan en lo que fue la temporada pasada, una cancha muy complicada, pero parece que ya se le olvidó al equipo del Atlético de San Luis jugar en su cancha.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
El arbitraje, yo no sé qué va a hacer Juan Manuel Herrero.
Pero es lo peor, ¿no?
Perdón, vamos con lo peor, ya me estaba adelantando. Traigo metido en la cabeza lo del arbitraje. Lo peor, Raúl Eduardo, para ti.
No, sin duda Santos Laguna, que vuelve a perder, 5 partidos perdidos al hilo, 0 puntos, terrible inicio de campaña para Santos, una entrada pobrísima en la comarca lagunera. Yo no sé qué pasa con este equipo, no sé si tenga la atención debida, pero de verdad es un desastre total, ¿no? Y aparte, si vemos la femenil de Santos, es antepenúltimo lugar, con una cantidad de goles en contra terrible. Es un equipo que me parece que también se está olvidado, ¿no? Y es una desgracia para toda la gente en la comarca lagunera y en Torreón, con lo fervientes que son y con la afición que tienen, que tengan al equipo como lo tienen, Raúl.
Sí, yo también me quedo con el equipo de Santos. 0 puntos en el torneo. Pierde con el Puebla, el local, por 2-0. Y caramba, algo más que agregar de lo que dijo ya Raúl Eduardo, es complicado. Pero hay un detalle que debe preocupar muchísimo a la directiva de este equipo, porque ayer en el estadio apareció el grito de Fuera Orlegui, un grito que fue creciendo. Y es que este equipo, pues, se ve complicado que vaya a levantar, porque el plantel es muy corto, no tiene un buen plantel. El equipo de Santos antes lo hacía muy bien, sacaba chavos, pero traía muy buenos jugadores de fuera. Hay que recordar las contrataciones que hizo de fuera el equipo de la comarca históricamente: Marchesín, o sea, Chucho Benítez, ¿no? Una cantidad de jugadores de gran calidad. Esos ya no los ha contratado y el equipo se le está cayendo. No se le está cayendo, ya se les cayó.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
Ahora sí, el asunto del arbitraje. Yo no sé qué va a hacer Juan Manuel Herrero, pero no levanta el arbitraje, no levanta. O sea, siguen cometiendo muchos, pero muchos errores, y errores increíbles. Hay una entrada en Pachuca, un pisotón, pero bueno, que dices, este es de tarjeta roja. Pero aquí lo peor es que va a revisarla al VAR, y después de revisarla decide que con una amarilla era más que suficiente. Una de esas pisotones con el jugador tirado, caramba, terrible. Una jugada similar en el partido de León-Mazatlán, ahí sí la calificó bien el árbitro, que era Luis Enrique Santander, y bueno, ahí sí saca la roja. Pero hay una confusión con todo esto terrible, con lo que pasa con el arbitraje, con el VAR. Hubo muchísimas decisiones equivocadas en esta jornada.
Sí, a mí me llama mucho la atención el tema de Tijuana contra Cruz Azul. Cruz Azul, después de un muy buen primer tiempo, ganaba 3-0, y Tijuana hace 2, empezó a atacar, y en el tiempo de reposición anota un gol Tijuana, que al final lo terminan invalidando porque el asistente marca que el balón salió. Aquí yo lo que digo, bueno, hay que confiar en el asistente porque él está lo ve lateralmente, ¿no? Pero el tema es que en la transmisión de televisión y las tomas que tiene el VAR, no hay una sola toma que demuestre que el balón salió o no salió, ¿no? Yo lo que no puedo entender es, si la Liga MX se basa en las tomas de la televisión, pues que ponga un estándar para que se pueda verificar absolutamente todos los ángulos de todas las jugadas, ¿no?
Estamos viendo la jugada, que es una toma por un aficionado, y ahí se ve que el balón no sale, o se equivoca el asistente, se equivoca, es una realidad. La gente que nos sigue en Telefórmula lo está viendo en este momento, y hay otras tomas en donde hay fotografías que se congelaron y no salió el balón. Claro, difícil jugada para el asistente. ¿Por qué no entra el VAR aquí? Porque el VAR, como dice el regulador, no tiene una toma. El VAR depende de las transmisiones de televisión. Hay otra situación que también se da en el partido entre Pumas y el equipo del Atlético de San Luis. El primer gol que hacen los Pumas es una jugada en donde Águila, este jovencito del equipo de Atlético de San Luis, que es un muy buen prospecto, muy buen jugador, por cierto, de repente cae al pasto y el árbitro la deja seguir, ¡pum!, viene el gol y bueno, esta se revisa en el VAR, pero no hay una toma, no hay una sola toma que pueda demostrarles si hubo un contacto, hubo un pisotón o qué sucedió con el jugador de San Luis, porque se cayó al VAR. Entonces aquí lo que dice el regulador tiene toda la razón del mundo. El VAR, la federación debería obligar a decir, bueno, las transmisiones deben de tener esto. O en su defecto, pues vamos a poner nosotros con nuestra unidad una cámara en cada área y vamos a ir checando nosotros qué es lo que pasa. Pero por lo pronto hubo dos errores graves que no se pudieron comprobar por las transmisiones de televisión que no tenían las tomas para mostrarlo. Y bueno, además de eso, los errores que se vinieron cometiendo de jugadas que merecían ser expulsión, y pues el trabajo cuando el Herrero va a ser muy fuerte. Muy fuerte.
Tiene mucha chamba, ¿no? De nada sirve el hecho de que el VAR esté centralizado, que me parece que es una decisión correcta, si no tienes los elementos suficientes para juzgar en algunas ocasiones, como fue en este gol, ¿no? No le podemos echar la culpa al asistente porque es lo que vio. Pero si tienes una herramienta, pues caray, debería de poder usarse, ¿no?
No, sí, se le tenemos que echar, pues es su trabajo. Bueno. Sí, pues mira. Pero en fin, sí es cierto, el VAR aquí tendría que haber intervenido, pero no tenía elementos para intervenir. Lo de Juan Manuel Herrero, yo creo que necesita un asesor de arbitraje, porque él, gente de fútbol, pero el arbitraje es complicadito. Regresamos.
Después de 5 jornadas en el Clausura 2025 de la Liga MX, esta es la tabla general. El América es líder con 13 puntos, seguido del León con 12 unidades. Tigres y Pachuca ocupan el tercer y cuarto puesto con 10 puntos. En la quinta, sexta y séptima posición se encuentran Toluca, Cruz Azul y Pumas, todos con 8 puntos. Mazatlán y Juárez son octavo y noveno con 7, y Monterrey es décimo con 6 unidades. En la tabla de goleo individual, Víctor Dávila y Diver Cambindo comparten la punta con 4 tantos, seguidos por Juan Bruneta de Tigres con 3 anotaciones. Y en la tabla de cocientes, Mazatlán es último con 83 puntos, mientras que Puebla ocupa el penúltimo puesto con 91 unidades, mismas que el Atlas en el lugar 16.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, en donde tras la despedida de Santiago Jiménez del Feyenoord y con 35 millones de euros recibidos por la venta de Santiago, de acuerdo a la prensa de ese país, el club de Rotterdam prepararía un par de fichajes de última hora previo al cierre de mercado este martes, y en las opciones se encuentra el delantero mexicano de 18 años Stefan Carrillo de Santos Laguna, al igual que el mediocampista maliense Mamadou Sangaré y el delantero brasileño Rómulo da Cruz. De acuerdo a la información, de concretarse alguno de estos fichajes, la intención del Feyenoord sería a largo plazo, primero dándoles cabida en su academia antes de sumarlos al primer equipo. Viajamos a Inglaterra porque este domingo, en medio de una nueva derrota del Manchester United en casa frente al Crystal Palace y luego de más de un mes separado del primer equipo y polémicas declaraciones del técnico portugués Rubén Amorim, finalmente se hizo oficial la salida del extremo canterano Red Devil Marcus Rashford tras 10 años en el club para convertirse en nuevo jugador del Aston Villa de Unai Emery en una operación a préstamo hasta el final de la temporada con opción a compra por 40 millones de euros. Y cerramos viajando hasta Costa Rica porque después de año y medio inactivo, José Saturnino Cardozo volverá a la dirección técnica profesional, tomando las riendas del Club Liberia de ese país para la presente temporada. El histórico goleador paraguayo regresa a dirigir, siendo su última experiencia con el Municipal de Guatemala, de donde salió en junio de 2023, y dirigirá en Costa Rica al décimo equipo de su carrera como técnico. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Oye, lo de Stefan Carrillo, hay un preacuerdo ya, pero todavía no se ha arreglado. Pudiera ir al equipo del Feyenoord tras la salida de Santi Jiménez. Para los que no lo ubican, este chavo es delantero del equipo de la Comarca Lagunera, del equipo de Santos, 20 años, muy joven, y tiene buenas cosas y pudiera ir. Parece que van a adelantar las pláticas, ojalá por él, ¿no? Ojalá por él la salida de Santi, que él puede caer ahí.
Sí, ya está comprobado que Holanda es un lugar ideal, ¿no? Para hacer como el primer paso de aquí a Europa. Y un fútbol que le viene bien, muy bien a los jóvenes. Mucha suerte y ojalá se concrete el pase.
Sí, bueno, vámonos. Oye, sigue el asunto este del juicio de Gianni Hermoso y Luis Rubiales, ¿eh? Vamos con Dani Girones, vamos a España para que nos diga qué es lo que está pasando con este juicio. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Hoy ha empezado el juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso en la final del Mundial 2023, donde, como recordaremos, se dio esa escena entre Rubiales y Jennifer con el famoso pico. La sesión de hoy ha durado casi 4 horas. El juicio se alargará hasta el 12 de febrero, donde acabará declarando Luis Rubiales. Pero hoy ha sido el turno de Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres. Esto es lo que declaró ante el juez.
Y a la bajada fue la que me dijo: hemos ganado este mundial gracias a ti. Y lo siguiente ya fueron pues sus manos en mis orejas y el siguiente beso. Normalmente cuando nos conozco, pues aquí en España se da 2 besos. Ahora estoy más acostumbrada a dar un beso que estoy en México, pero ni mucho menos en el
beso. Un beso en la mejilla.
Sí, en la mejilla. Pues sentí que estaba fuera de contexto totalmente. Y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre o no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral. Me sentí poco respetada. Creo que fue un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida, y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé, porque a mi persona creo que se le faltó respeto.
Mañana declara el actual seleccionador del equipo masculino, Luis de la Fuente, junto a otros exmiembros del staff femenino. La fiscalía pide una indemnización de 50.000 euros, aproximadamente 1.053.000 pesos, y 4 años de alejamiento a más de 200 metros. En cuanto a lo deportivo, la jugadora de Tigres, Jennifer Hermoso, se va a perder 2 partidos, el que ya se perdió de Querétaro el día 1 y el de Cruz Azul este próximo miércoles. Por otro lado, mañana presentación de Santi Jiménez como nuevo jugador del Milan. Será a partir de las 3:30 hora italiana, y será presentado en la sede de la Casa Milán. Hoy Santi ya ha entrenado, pero lo ha hecho en solitario. Mañana os traeremos toda la información de esta presentación. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias, Dani, muchísimas gracias. Ya Santi es jugador del equipo del Milán, y bueno, hay una imagen buenísima que estaba con Zlatan el día de ayer. Buenísima esa imagen, y que tenga mucho éxito. Es un futbolista muy profesional, es un futbolista joven que tiene todo para triunfar en el Milan, ¿eh?
No, sin duda. Aparte, bueno, lo contratan pagando una muy buena cantidad de dinero, lo llevan como una solución para el Milan. Se fue Álvaro Morata, así que será el encargado de hacer los goles. Peleará con Tommy Abraham por ahí por la posición de centro delantero titular. Está Pulisic, está Leao, en fin, una oportunidad interesante para Santi. Parece que Joao Félix también cae en el Milán, así que reforzando la delantera el equipo rosonero. No es fácil jugar como delantero en el fútbol de Italia. Será un duro reto para Santi Jiménez, porque es un fútbol muy, muy, muy de marca. Así que ahí la tiene Santi Jiménez. Y el viernes decíamos, no sabemos si va a jugar con el Milán o con el Feyenoord. La Champions, que se van a enfrentar entre sí, pues va a ser con el Milán.
Va a ser con el Milán, sí. Ahora, aquí el asunto es, en esto tienes razón, o sea, basta ver los goleadores en Italia, el trabajo que les cuesta hacer goles, ¿no? Porque sin lugar a dudas el fútbol en donde pienso yo mejor se defiende históricamente es en Italia, pero tiene con qué Santi para salir adelante. Ojalá le vaya muy bien, ¿no?
Por ADN se prioriza lo defensivo en Italia. Claro. Así es, ¿no? Así de fácil.
Y lo hacen bastante bien, ¿no? Menos que antes, ¿eh?
Sí, sí.
Hubo una época que era Catenacho, pero Catenacho en serio. Oye, y ya para cerrar también lo de la Liga MX, va mejorando la liga jornada tras jornada, ¿no? El América, que juega muy bien, el partido de Toluca, que estuvo bastante bueno, el partido de Necaxa Monterrey, que Necaxa pienso que merecía un poco más.
Un poco más, golazo el de Monterrey, por cierto.
Golazo.
Golazo otra vez. Canales demostrando su calidad, devolviendo una pared de oro, y Berterame definiendo.
No, Fidel Ambriz.
Fidel Ambriz.
Controlando,
definiendo de crack, ¿no?
No, fue un golazo, sí. Pero golazo. Pero merecía mejor suerte el Necaxa, la verdad. Y lo de Santos, que ya habíamos comentado, que es un equipo que tiene muchísimos problemas. Bueno, pero en fin, ahí va la liga. Ahora, a mitad de semana, no a mitad, ni a mitad de semana, mañana arranca con CONCACAF, Liga de Campeones.
Liga de Campeones, sí, sí. Ahí empiezan los viajes para los equipos que juegan con CONCACAF, Liga de Campeones. Juega esta semana Pachuca.
No, Pachuca no está.
No, perdón, juega esta semana Monterrey Tigres, y Tigres, ¿no?
Sí, pero no, y juega también Cruz Azul ya viajó. Azul, sí. Juegan de visita los equipos mexicanos.
Y Pumas, ¿no? Pumas
y
va a Canadá.
Pumas también. Juegan de visita los equipos mexicanos esta jornada de CONCACAF y la próxima semana ya harán algunos partidos de locales, porque están en CONCACAF, o está, fíjense nada más los equipos que están. Está América, está Cruz Azul, está Chivas, está Pumas. Está Monterrey y está Tigres, seis equipos. De esos seis equipos, los cuatro grandes se supone que están ahí, ¿no?
Sí.
Entonces tienen muy, muy, parece que va a ser un muy buen torneo. Ahora, súmele que del otro lado, pues está también el Inter de Miami con Messi. O sea,
sí, es un gran torneo.
Es un torneo atractivo.
Muy, muy atractivo. El Sergio Ramos, por cierto, pasó exámenes médicos en Madrid, la primera parte. El Tato Noriega viaja hoy por la noche a Madrid. Todo parece indicar que mañana Sergio Ramos será oficialmente jugador de Rayados.
Jornada 5 estamos.
Sí.
Se juega a las 6. ¿Cuándo piensas que pueda jugar Sergio Ramos?
Pues que te gusta unas 2-3 semanitas.
A las 9,
¿no? Sí.
Mira.
Sí. Digo, ayuda, que es una máquina, de verdad. O sea, físicamente está.
No, el problema intacto que va a tener es el ritmo de juego.
Agarrar ritmo, sí.
Porque físicamente no hay ningún problema. Para la gente que nos está preguntando dónde puede ver CONCACAF Liga de Campeones, esto es en Tubi, en la aplicación de Tubi, Tubi TV. Es una aplicación gratuita y la puede usted bajar para su televisión, para su teléfono, para su iPad, para lo que usted quiera. Ahí van a pasar todos los juegos de CONCACAF. Ahí pasa también el día de hoy el partido de Pachuca contra América
en la femenil, que va a ser un buen partido, sí. Es TUB de bueno y así.
Tubi, bueno, Tubi. Pues ahí está la gente que nos está preguntando dónde verlo, en Tubi Televisión. Hacemos una breve pausa, no se vaya, regresamos.
Vive el Super Bowl 59 de manera diferente. Fórmula Deportes y la Fórmula S Orbañanos te invitan al México Experience el 9 de febrero en Jardines de Campo Marte. Participa en la tómbola marcando el 55-52-79-22-93 o 55-52-79-57-93 y llévate un pase doble a este gran evento presentado por Banorte.
Que saben de deportes. Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el softball de la Liga Mexicana se jugaron las series número 4 de la temporada, donde Diablos Rojos del México Femenil sumó su quinta victoria al vencer a Sultanes de Monterrey Femenil en el estadio Alfredo Harpelú por pizarra de 7-1, con otra gran actuación de Megan Faraimo en 7 entradas, donde admitió 5 hits y solo una carrera. Charros de Jalisco Femenil se quedan con la victoria en juego que se va a los extra innings y vencen a Olmecas de Tabasco por pizarra de 6-5. El Águila de Veracruz también se queda con la victoria en el Beto Ávila por pizarra de 5-2 sobre Naranjeras de Hermosillo, y Bravas de León mantienen el invicto con la victoria por pizarra de 6-5 sobre Algodoneras de Unión Laguna. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Red Bull anunció que Hugh Beard, el ingeniero señalado de errores directos en las carreras del mexicano Sergio Checo Pérez, no seguirá más en el puesto con la Liam Lawson, a quien le fue designado Richard Wood para la próxima campaña. El ex miembro de Red Bull, Adrian Newey, confirmó hace unos días que la escudería nunca tomó en cuenta las observaciones del mexicano respecto a los errores del monoplaza. Y en el básquetbol de la NBA, el esloveno Luka Doncic arribó a Los Ángeles para ser presentado con los Lakers en un movimiento sorpresivo donde intercambiaron a Anthony Davis con los Mavericks de Dallas. El jugador se despidió de la afición de Texas en sus redes sociales, donde señaló: deseaba con todas mis fuerzas darles un campeonato. Para un chico de Eslovenia que venía a Estados Unidos por primera vez, han hecho que Texas se sienta como en casa.
Vámonos a Nueva Orleans con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde Nueva Orleans, camino al Super Bowl 59 del próximo domingo entre las Águilas y los Jefes de Kansas City, que llegaron el día de ayer a esta ciudad. Primero lo hicieron las Águilas de Filadelfia, fue por ahí de las 3 de la tarde. Una hora después llegaron los Jefes de Kansas City, para quienes esto es auténticamente territorio conocido. Finalmente han ido al Super Bowl en 5 de los últimos 6 años, ganando 3 de ellos. Es una auténtica dinastía en estos tiempos, en los cuales es sumamente complicado debido a la situación del tope salarial y también de la agencia libre. Es muy, muy complicado mantener unido un núcleo que sea triunfador, porque los jugadores finalmente incrementan su valor y hay algunos otros equipos que lo desean, evidentemente, para incrementar también, para mejorar su nivel de juego. Pero por lo pronto ya están aquí Kansas City y Filadelfia, y el día de hoy será, digamos, que la primera actividad pública en el Superdomo. Por la noche se va a llevar a cabo el Opening Night en el estadio donde se va a realizar el Super Bowl, en donde pues es un encuentro con los medios, pero ya muy distinto a lo que era anteriormente, porque pues se veía la parte periodística. Ahora es más bien un espectáculo, abierto al público. Así que la gente puede ir a las tribunas del Superdomo para ver a sus figuras. Les dan, esto es algo interesante, porque les dan unos receptores a los aficionados y de acuerdo al canal que pongan pueden escuchar las palabras de tal o cual jugador que se encuentran en ciertos podiums. Obviamente esto es para los jugadores más famosos, llámese Mahomes, Kelsey, Jones del equipo de Kansas City, o Jalen Hurts y Barkley. Y hay otros jugadores que pues no tienen podium, que se pasean por el campo. Y hay veces que no los pela absolutamente nadie. Pero ese es el Opening Night. A partir del día de mañana viene no solamente la cuestión de los entrenamientos, sino también ya en los hoteles de cada uno de los equipos se hacen ruedas de prensa. Eso en cuanto al Super Bowl, de lo cual estaremos platicando en los próximos días. Pero también algo de la NFL. Myles Garrett, que el año anterior fuera designado como el mejor jugador defensivo de la NFL, pero que se encuentra lamentablemente en un mal equipo como son los Browns de Cleveland, ha solicitado su salida del equipo de los Browns. Ahora, esto no quiere decir que se vaya a materializar, porque ha habido jugadores en los últimos tiempos que han pedido su salida y finalmente se quedan en esas escuadras. Primero que me viene a la mente es Brandon Ayuk, receptor abierto de los 49 de San Francisco, que se quedó con ellos en un nuevo contrato de 4 años y una muy buena cantidad de millones de dólares. Ahora, Garrett lo que señala es que finalmente ya está cansado de estar en un equipo que no llegue ni siquiera a la postemporada y que sus aspiraciones son jugar en un Super Bowl. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero es un extraordinario a la defensiva Myles Garrett. Y ayer concluyeron los Pro Bowl Games. Esto que viene a sustituir el juego de las estrellas de la NFL. Y Mike Evans, receptor abierto de los Bucaneros de Tampa Bay, dice que él está considerando jugar con equipo de Estados Unidos en los Olímpicos de Los Ángeles en el 2028 en equipo de flag football de Tochito Bandera, como lo conocemos. Finalmente es el segundo año que participa en el Pro Bowl, dice que le gusta esta situación, que ahora tiene 32 años de edad, que quizás ya esté retirado para los Olímpicos, pero que le gustaría representar a el equipo de las Barras y las Estrellas. Bueno, por otro lado, el equipo de Charros de Jalisco, qué buena actuación está teniendo en la Serie del Caribe en Mexicali. Es el único equipo invicto con marca de 3-0. El día de hoy finalizan su actuación en la primera ronda. Son 5 equipos, son todos contra todos, así que son 4 partidos. Y van en contra de el Japan Breeze, este equipo que va con marca de 0-2. Así que el equipo de Benjamin Hill ya está calificado para las semifinales. El 1-4, el 2-3. Habrá que ver cuál es el oponente del equipo mexicano. Ya está calificado junto con Charros a la siguiente ronda los Leones de Escogido de República Dominicana, que tiene marca de 2-1. Con 1-1 están los Indios de Mayagüez de Puerto Rico. Cardenales de Lara de Venezuela tiene marca de 0-2, al igual que el Japan Breeze. Así que, pues básicamente se estarán disputando el último boleto, tanto Mayagüez como Cardenales de Lara y Japan Breeze. Uno de estos tres estará quedando eliminado de la siguiente fase. Pero México ya está en semifinales en la Serie del Caribe. Y algo que también llamó mucho la atención este fin de semana fue lo que pasó en el básquetbol de la NBA, en donde Luka Doncic, uno de los mejores jugadores de la liga, el alma, el espíritu de los Mavericks de Dallas, ha sido negociado, ha sido cambiado a los Lakers de Los Ángeles por Anthony Davis. Finalmente fue una negociación que involucró a 3 equipos, no solamente a Lakers, a Dallas, también al Jazz de Utah, pero lo sobresaliente es esto. Ahora, ¿por qué Dallas inició las negociaciones y las pláticas? Pues porque Doncic es un gran, gran jugador, pero también muy propenso a las lesiones, propenso también a estar con sobrepeso, y prácticamente no ha jugado desde el día de Navidad. Confían los Lakers en que este movimiento puede hacer algo importante para hacerlos inclusive candidatos para llevarse la primera posición en la conferencia del oeste, y Anthony Davis pues es un poste, es un jugador que defiende y le va a venir bien a los Mavericks de Dallas. Por cierto que con los Mavericks, Kyrie Irving, al enterarse de esta noticia, solicitó también su salida del equipo. Vamos a ver si es que esto se materializa. Y en el caso de Doncic, pues él se vio no solamente sorprendido, sino también molesto por la forma en la que está saliendo de la organización de los Mavericks, equipo con el que llegó a la final la temporada anterior en contra de los Celtics de Boston, y decía que pues él pensaba que iba a jugar toda su carrera con ese equipo. Ahora, en cuanto a los Lakers, ellos previo a este cambio estaban en los momios para ganar el campeonato de la NBA en más 4,000, y ahora están en más 1,800, y para ganar el título del oeste estaban en más 2,500 y ahora están en más 900. O sea que a la gente que se juega su dinero le vino bien este cambio. En este instante Lakers está colocado en el quinto lugar en el oeste, a 10 juegos de Oklahoma City, y Dallas, por cierto, está en el noveno lugar, están en posición de play-in a 13.5. Y ya para finalizar, Jack Flaherty, pitcher que estuviera con Detroit el año pasado, en el límite de cambios pasa a los Dodgers, pieza fundamental en la recta final de la campaña. Bueno, estará de regreso con los Tigres de Detroit para la siguiente campaña, firma contrato de 2 años, $35 millones. Rodríguez, tiene 29 años, así que le queda todavía mucho béisbol en el tanque. Y murió Faye Vincent, este hombre que fuera comisionado del béisbol de las mayores y que le tocó una de las épocas más complicadas para un comisionado, porque él estaba al frente del béisbol cuando se presenta el temblor en aquella Serie Mundial de 1989 entre San Francisco y los Atléticos de Oakland, serie que se suspende por espacio de 10 días y luego se reanuda con el triunfo de los Atléticos. Murió de cáncer de próstata. Raúl, Eduardo, les mando un abrazo y estamos de regreso con ustedes el día de mañana.
Muchísimas gracias, Enrique, desde Nueva Orleans, allá trabajando listo para el Super Bowl. La Asociación Productora Exportadora de Aguacate Mexicano da a conocer que se van a exportar, ya se exportaron, 110 mil toneladas de aguacate, 110 mil toneladas de aguacate a los Estados Unidos para el Super Bowl. Es una tradición en Estados Unidos que la gente que lo ve en la televisión se hace su guacamole. Y bueno, qué bueno, porque los exportadores de aguacate pues hacen una buena lana. Ahora, mi duda aquí es qué tipo de guacamole harán.
No, ahí sí está duro la cosa.
Sí, porque, ¿no?, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes tipos de guacamole.
Bueno, debe haber de todo, ¿no, Raúl? Ya con tantas generaciones, yo creo que a lo mejor ya fueron aprendiendo y ya les fueron pasando los consejos adecuados, no,
pero por
de
ejemplo, uno a otro, ¿no? Por ejemplo, en Wichita, ¿cómo lo harán?
Bueno, espérate, cebolla, jitomate, hay en todos lados.
Ahí está,
¿no?
Pero mira, por ejemplo, en Monterrey el guacamole es sin cebolla, sin jitomate, o sea, es nada más el
aguacate. Es aguacate apachurrado.
Apachurrado con sal encima, grano, no. Y a mí es como más me gusta.
Con todo respeto para ti, Raúl, y para la gente de Monterrey, eso no es guacamole.
Sí, claro que es guacamole. No. Sí, es guacamole. Hay quien le pone también limón para que no se eche a perder, en fin. Bueno, vamos a ver qué tipo de guacamole harán para ver el Super Bowl los gabachos. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Regresamos a Nueva Orleans ahora con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Saludos, Raúl, Eduardo, ¿cómo han estado? Saludos aquí desde el fabuloso ya añejo Superdome. Cita de esta supertazón número 59 que va a ser este próximo domingo, esta la tarde del domingo, entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City, campeones de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana subsecuente, cada uno de ellos, quiero decir. Y se comenta, o sea, la nota al día de hoy era el miedo que tenía esa ciudad por el tema este geopolítico entre México y Estados Unidos, compañeros. ¿Qué iba a pasar con el limón? ¿Qué iba a pasar con el aguacate? ¿Qué iba a pasar con la cerveza, el tequila? Si iba a costar mucho más dinero, de lo que los costos mucho más altos de lo que realmente cuesta para poder venir al Super Domingo. Es el día que más guacamole se come en este país, el día del Super Domingo. Afortunadamente hoy por la mañana se arreglaron, creo que las cosas, por lo menos para el próximo mes, para que no afecte este tema geopolítico en el tema deportivo, en el tema del espectáculo. Y hoy es el Media Day, en la oportunidad de que estos ambos equipos, los protagonistas de ambos equipos, puedan recibir las preguntas y de los diferentes medios de comunicación. Más de 3,000 acreditados para este partido, compañeros. No todos van a tener acceso, pero por lo menos esa es la oportunidad de poder estar aquí. También abrieron las puertas para la gente que quiera venir a ver el Media Day, $20 de entrada, y es la única oportunidad que van a tener ellos para poder ver el estadio en su esplendor antes del Super Domingo, a menos de que tengan boleto.
Perfecto, Francisco. Oye, tú que le mueves bien allá en los Estados Unidos, ¿cómo preparan el guacamole para ver el Super Bowl, sabes?
Afortunadamente, el guacamole, compañero, lo preparan igual de la gente tan mexicana como la gente que vive en nuestro país. O sea, el guacamole obviamente viene de nuestro país, le ponen su cebollita, su cilantro, su chilito, depende de qué chile quiere poner, probablemente es el verde, pues, el que siempre se usa, el común, y ya depende la cantidad de limón que le guste a la persona que lo consuma, ¿no? Y bueno, se consume obviamente con los totopitos, ¿no? Con los
tachos. Perfecto, Francisco, un abrazo. Se ve muy bonita la toma ahí dentro de el estadio donde se va a jugar. Gracias, Francisco. Seguimos en contacto.
Me quito para que lo veas mejor.
Muy bonita.
Fuerte abrazo, compañeros.
Muy bonita. Para la gente que sigue en la radio, una panorámica de lo que es el Superdome para el próximo domingo. Un abrazo, Francisco.
Abrazo, Raúl, hasta pronto.
Bueno, pues vamos ahora a Mexicali. Allá está Luis Octavio Carol. ¿Cómo está Luis Octavio en la serie del Pacífico allá en Mexicali? Hoy juegan los Charros, que van invictos, Luis Octavio.
¿Cómo está, Raúl? Un gusto saludarte. Sí, la serie del Caribe que se realiza aquí en la ciudad de Mexicali desde el pasado viernes. Hoy los Charros van por su cuarto compromiso. Estarán enfrentando al representativo de Japón y estarán pues buscando cerrar con 4 victorias en forma consecutiva, ya asegurando su pase a la ronda de semifinales. El equipo representativo de la Liga Mexicana del Pacífico, bueno, pues busca cerrar de buena manera con boleto. Detrás escuchamos al manager Benjamín Gil.
Tremendo picheo, muy buena defensiva. Hicimos, creo, 2 errores que normalmente no hacemos. Afortunadamente para nosotros no nos costaron. Uno fue con un out y el otro fue con 2 outs, entonces podemos limitar el daño de esas equivocaciones con tremendo picheo, ¿no? de Cruz y de Ronald. Hay que decirlo, Ronald tuvo una excelente temporada en un parque donde es difícil pichar en nuestro parque, y pues eso lo hizo todo. Lleva 2 entradas consecutivas blanqueadas aquí. Con solamente 3 imparables. Él tiró 7 entradas en el primer playoff con solamente un imparable, y el día de hoy tiró 5 entradas con solamente 2 imparables sin ninguna base. Entonces, digo, pues no hay mucho que decir cuando tienes un abridor que te regala ese tipo de salida.
Hoy abre Luis Iván Rodríguez, el jalisciense, por parte del equipo de México, que estará, reitero, buscando su cuarta victoria de manera consecutiva para el día de mañana, pues simplemente descansar y esperar el rival en turno el próximo miércoles en la semifinal de la Serie del Caribe, Raúl.
Oye, Luis Octavio, ambientazo en los partidos de béisbol, ¿verdad?
Así es, nosotros estamos aquí arribando ya al Nido Águila, que es la casa del equipo de Mexicali, la sede, y bueno, pues un ambiente de los 3 días que ha jugado México completamente lleno. Aquí se habla solamente de béisbol y se espera que el representativo mexicano se pueda llevar la Serie del Caribe en esto.
Perfecto, Luis Octavio, muchas gracias, saludos hasta allá a Mexicali, a Luis Octavio y a la gente que nos sigue allá en Mexicali. Gran evento la Serie del Caribe.
No, y el ambiente sensacional, qué bien que el equipo mexicano va tan bien y ya está en semifinales, ¿no?
Perfectamente, algo más que
nos sí, sí, un repaso rápido al fútbol europeo. Raúl, en la Liga de España le costó mucho trabajo a los 3 equipos de arriba los partidos del fin de semana. El Atlético de Madrid le ganó al Mallorca 2-0, un partido que le costó. El Barcelona contra el Deportivo Alavés, que dirige Chacho Coudet, metió un cerrojo Coudet y le complicó el partido al Barcelona, y Robert Lewandowski logró hacer un gol y el Barcelona termina ganando ese partido 1-0. Y el Madrid pierde de visita contra el Español de Barcelona, sorpresón en España, y eso permite que el Atlético de Madrid se ponga a 1 punto del Real Madrid y el Barcelona se ponga a 4 puntos. Así que se cierra un poco la liga en España. Real Madrid y Atlético de Madrid juegan el domingo en el Bernabéu, 1 punto de diferencia.
Por cierto, el Real Madrid ha metido una protesta el día de hoy contra el arbitraje del Español de Barcelona, protesta muy fuerte, muy fuerte, muy agresiva por el arbitraje en donde perdieron el partido. Habla del gol anulado a Vinicius, habla de los golpes, el golpe para Mbappé, y es una protesta muy fuerte de lo que ha metido el Real Madrid.
Tan fuerte como absurda, me parece a mí, Raúl. Al final, el arbitraje da y quita para todos lados, si hacemos memoria hace algunas semanas un penal en contra del Real Madrid en la Copa del Rey, jugando contra el Celta de Vigo, era un penal muy claro y no se marcó. Y así, si te vas a revisar jugadas, pues hay para todos lados, ¿no? Pero lo que hace el Real Madrid hoy, metiendo un comunicado y exigiéndole a la Federación Española de Fútbol muchas cosas, me parece no digno de un club como el Real Madrid, ¿no? Si cada vez que pierdes un partido porque tú crees que el arbitraje te perjudicó, cada club va a meter un comunicado y va a exigir cosas, pues van a ser comunicados cada semana 5 o 6 por todos los equipos, ¿no?
Aquí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero aquí el asunto lo perjudicó, ¿no?
Sí, lo perjudica.
Pero desde luego.
No, desde luego, sí, pero no puedes meter comunicados cada vez que te perjudica, ¿no? Si además, muchas veces el Real Madrid ha salido beneficiado, así como ha salido beneficiado el Atlético o el Barcelona o el Bilbao, ¿no? No puedes meter un comunicado, además, con esa redacción como lo metió el Real Madrid, me parece, ¿no?
Bueno, pues esto que sirva de consuelo para el arbitraje mexicano, ¿no?
Bueno.
Que también allá en San Juan hace aire, allá también se... Hay una frase muy buena del Cholo Simeone que dijo después del partido contra Mallorca. Dice, del arbitraje nos quejamos todos, pero hay que ponernos en su lugar, es muy difícil.
Muy difícil.
Y es muy difícil. Ahora, sí hay de errores. Hay errores que uno no puede entender que se cometan, sobre todo por árbitros que vienen con una preparación. Son gente profesional, o sea, los árbitros ganan dinero por arbitrar, se les prepara, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay errores sí, infantiles, pero sí es una profesión muy, muy complicada,
¿eh? Muy complicada. En la Premier ganó el Liverpool, ganó el Arsenal, ganó el Nottingham Forest, ganó el Chelsea. El Arsenal, por cierto, le metió 5-1 al Manchester City, que atrás sufre mucho, y hoy se confirmó en el cierre de registros. El Manchester City ficha a Nico González, jugador del Porto, que venía cedido del Barcelona, para jugar ahí de medio de contención en la posición en la que no va a jugar Rodri toda la temporada. Le urgía un jugador ahí. Vamos a ver si Nico González es la solución para Pep Guardiola, que atrás es un verdadero desastre.
¿Qué falta les ha hecho Rodri?
No, terrible.
Pero
terrible.
Impresionante. Ahora, si vimos los que vimos ayer el partido del City, vamos, en la Champions contra el Real Madrid, si se defiende así va a tener muy poco chance.
Muy poco chance, ¿no? Digo, al final, ayer me parece que el partido fue parejo hasta el 2-1, ¿no? Sí. Ya después el City se desequilibra, se desacomoda, pero un buen tiempo el Manchester City jugó bien, pero si le dejas los espacios que le dejó al Arsenal, al Real Madrid, a Mbappé, a Vinicius y a Rodrigo, te meten 5 o 6.
Sí, este equipo cuando le hacen gol, cuando le anotan primero y que trata de remontar, es cuando se desacomoda más. Ahora, lo del Arsenal muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien.
Jugando muy bien.
Al Arsenal lo que le falta es coronar el buen fútbol que hace, porque lleva varios años jugando muy buen fútbol, con algún título, sea en la Premier o sea en la Champions, pero el equipo de Mikel Arteta necesita ganar algo y no simplemente ser ese equipo que juega muy bien al fútbol, porque realmente juega muy bien al fútbol.
Pues van a tener que esperar otro ratito, porque este año va a ganar el Liverpool, ¿eh?
Sí, le lleva 6 puntos con un partido menos el Liverpool, sí. se ve complicado, así que a por la Champions, como sí dicen en España.
Ahora, lo del City también necesita meterse a zona de Champions, ¿eh?
Sí, el City está en quinto lugar hoy, está a 2 puntos del Chelsea. A mí me parece que el City no tiene de otra más que buscar zona de Champions y a ver hasta dónde le alcanza en la Champions, ¿no?
Sí, el partido clave es contra el Madrid, ¿no? Si gana contra el Madrid, las posibilidades van a ser mucho mayores para el City, pero ganar contra el Madrid, como está jugando, con los problemas que tiene atrás, pues no va a ser fácil.
Pero es que yo creo que hoy, Raúl, el mejor es que el City son el Madrid, el Liverpool, el Arsenal, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Bayern Múnich, muchos, ¿eh?
Ahora, tiene equipo para sorprender, ¿eh?
No, sí.
En cualquier momento lo arregla y adiós.
Sí, de acuerdo.
Vámonos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains August 8th through the 14th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.